800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. No hay público en la emisión de hoy, pero como siempre se halla con nosotros Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
Bien, ¿qué novedades tenemos para los amantes del fútbol?
Para los amantes del fútbol y de cualquier otro deporte también.
Sí, o aquellos que no son amantes, sino con mucha suerte de alguna otra persona.
Sí. O futbolistas.
Claro.
Bueno, el caso es que esta semana, jueves y viernes, haremos matiné a las 8 de la noche en el Caras y Caretas, en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330. Estaremos allí, porque algunos me dicen, pero el viernes es feriado, que se arma el arbolito de Navidad, todo eso. Ajá. Creo que el viernes es feriado y se arma el arbolito.
¿Se arma el arbolito? No entiendo.
Sí, porque el día de la Virgen se arma el árbol de Navidad.
No me digas.
Sí, es así.
¿Y qué pasa si usted lo arma, qué sé yo, por cortedad de genio, sí, por olvido, o por ignorancia? Lo arma otro día.
Mal.
Se muere.
No se muere, pero... Bueno, los comercios, vio que ya lo armaron, lo arman mucho antes.
Claro, y sin embargo...
Y ahí están.
Ahí están, muertos de risa.
Sí. Pero como sea, nosotros vamos a estar el día jueves y viernes, 8 de la noche... Ahí en Venezuela 330.
Muy bien. ¿Hay en este lugar algo así como un pesebre, un arbolito?
No, no vi, ¿eh?
No hay nada, realmente. Me parece que son gente que no celebra la Navidad.
No, pero el viernes creo que viene Filmus y arma algo.
Sí, ¿no? Sí, él mismo creo
trae
que
la
se
casa.
Disfraza, se disfraza de Papá Noel.
Sí. Está medio disfrazar.
Sí, sí. Y reparte juguetes. Juguetes de izquierda siempre.
No, no son juguetes.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es el juguete de izquierda?
Bueno, son relacionados con las actividades agrícolas y laborales.
Una hoja y un martillo.
Posiblemente, o también tractores.
Claro.
Cosas así, pero de ningún modo juguetes bélicos.
No,
no, señor. No, señor, no.
Ni tampoco juguetes demasiado vistosos como para la
No,
verdad,
no.
Que haga mucho ruido.
Tiene que ser juguetes de madera y hechos con cierta tosquedad. ¿Para qué? Para combatir la sociedad de consumo.
Sí, señor. No. Claro, sin pilas.
Sin pilas, nada de trenes eléctricos, no. Y vías, y cosas muy rumbosas, así, tipo computadoras.
No, flash, nada de eso.
O Flash Gordon, y así. No.
Y con un mensaje para aprender algo, porque mientras
sí,
jugamos...
Sí, aprendemos jorobando.
Claro, podemos aprender.
Sí, sí, estamos. Sí, claro, jugame, armar el mapa de la Argentina,
sí.
a ver cuál es el ciclo del agua en la lluvia, que el agua, el sol calienta los ríos, se evapora, y todo eso lo aprendemos jugando.
Pero estuvimos todo el año en el colegio haciendo geografía, queremos jugar un rato los chicos, hablo como niños.
Jugar, jugar.
Jugar, jugar.
No, no, eso no es Filmus.
Pero, ¿qué cosa?
Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que decir?
Por ahora eso, jueves y viernes, la otra semana también va a ser así, y
sí.
Así, vamos a estar mayormente en Buenos Aires.
Bien, si usted quiere podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Como viene un periodo así de vacaciones, a mí en el verano me gusta hacer cursos y carreras.
¿Cursos?
Que no tienen que ver con mi profesión.
Ajá.
Y vi que hay muchos lugares para aprender peluquería y cosas anexas a la peluquería. Bueno, no hace falta ser un peluquero profesional, uno puede ser peluquero profesional.
Sí, claro.
Pero también hay pequeñas tecnicaturas, carreras menores.
Ajá.
Para especializarse en algo de la peluquería.
En algo, por ejemplo, ser manicuro.
Por ejemplo, manicuro y puede ser usted especialista en uñas esculpidas.
Ajá.
Que eso lo hace un curso, no sé cuánto durará, pero ¿cuánto puede durar?
4 o 5 años, por
no,
lo menos.
No, señor, es no. Que lo mismo que
¿qué,
derecho.
¿Qué dura más, peluquería integral o medicina? Porque
no.
Mi hijo estaba a punto de anotarse en medicina.
Sí.
Incluso estaba haciendo el curso de ingreso y todo, pero vio el aviso este, lo tengo aquí justamente entre mis manos.
Ah, mire usted.
De la peluquería. Y ahora está entre las dos, no sabe qué decidirse, ¿no? O sea, ¿cuál? Si se trata del prestigio social,
sí.
Evidentemente el peluquero prevalece, lo mismo que el cocinero.
Bueno, sí, pero...
El médico también, ¿eh?
El médico también.
Tiene, entre los médicos, los peluqueros y los cocineros, tienen prácticamente el 90% de los lugares en la televisión.
Sí, es verdad, y el prestigio social que, por ejemplo, no tiene el biólogo marino.
No. ¿Pero qué hace un biólogo marino?
Y estudia la biología de,
¿qué
los,
vida salva?
De los océanos. No salva vidas.
Ah, bueno.
Está investigando a ver qué hace la
¿qué
foca.
Hace, claro, agarran un animal y lo siguen a ver qué hace.
Claro, ve la evolución de las especies. No
y
sé,
de ahí
si no,
sa- no saca, saca conclusiones,
sí.
que le servirán a él, me imagino.
No, sirven a montones, por montones de cosas sirven.
Claro, que no sabríamos nombrar.
No lo sé, pero estudia acá, el plancton.
No solamente usted puede estudiar peluquería, como bien anticipó usted mismo, sino que hay otras tecnicaturas.
Sí.
Está la tecnicatura en color.
¿En color?
En colores. Es aplicación de cómo se tiñe el pelo.
Ah, está ahí, bien eso, porque
está,
para muchos colores hay que decolorar primero. ¿Vio? Que le
hay que decolorar porque si vos le pones al azul,
sí.
Le agregás arriba amarillo, te queda verde.
No, pero no funciona como un, como los colores primarios,
sí,
de la...
siempre funciona.
¿Funciona igual?
¿Por qué va a funcionar de otra manera?
¿En la pintura funciona igual?
Sí, señor, funciona igual. Está también tecnicatura en diseño del corte, que ahí es lo que me gusta.
Eso, mí, es difícil, ¿eh?
Es muy difícil. Esto tiene manejo de herramientas.
Claro, la tijera, la navaja.
Claro, usted puede cortar tijera. Con tijera, con navaja, con hacha.
No, con hacha
la mano.
No,
usted,
señor,
puede arrancar los pelos directamente.
¿Cómo toma el examen? Porque yo no sé cómo se estudia, porque cuando uno tiene un examen,
sí,
estudia en la casa y tiene que pasar quizás noches en vela estudiando.
No, yo creo que para estudiar hay que contar con un amigo o pariente,
sí,
o comedido, que le presta su cabeza, si es posible que sea muy peludo.
Claro, porque se le termina el pelo.
Un pelado que
no, no sirve.
En cambio, con una persona de mucho pelo, usted le puede ir cortando hasta tener una práctica.
Sí, pero se le acaba el pelo al pariente.
Sí, tiene que, por ahí, los mejores alumnos tienen más de un pariente.
Claro, más de uno, y con pelo
lacio.
Todos
los días uno distinto. Eso sería lo ideal.
Y sí, pero usted tiene, los hace participar de su carrera. Al principio uno no corta bien.
Claro, no,
se equivoca.
En principio los estudiantes se cortan uno con otro.
Claro, y se reconocen por la calle.
Claro, se asesinan mutuamente. Y bueno, ahí se van haciendo la mano hasta que adquieren una destreza en el manejo de lo que sea.
De las herramientas.
La navaja, como dice... la tijera. La tijera dentada, la tijera grande, tijera chica,
sí,
la maquinita esa, el acero, esta que te rapa.
Ah, sí, sí, esa,
bueno,
que es como una afectadora.
Sí, sí, bueno, todo eso. Hay eléctricas también.
Sí, ahora hay más de todo.
Sí, sí, hay de todo. Y, pero cuidado, porque si te agarra un peluquero que nunca manejó las herramientas, peluquero teórico, ponele.
¿Cómo hay peluqueros teóricos?
Sí, bueno, porque hay, tenemos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Tenemos teoría y práctica.
Sí, pero
la teoría habla mucho, dice, el pelo hay que tomarlo desde a partir del nacimiento, aproximadamente un seno... Bueno, eso
sí,
es
pero
todo
muy
teoría.
Difícil.
Ahora vos te dices, bueno, agarre la tijera y córtele a este tipo que hay acá, ya son personas... Los
sí,
que están en los exámenes son personas pagadas por la facultad.
Ah, y están ahí
voluntarios,
para...
Voluntarios, sí, voluntarios.
Pobres,
sí. Sí, sí. Y bueno, y ahí es la práctica, que es la verdad, ¿no? Porque
y, sí, señor,
hay peluqueros teóricos que son muy buenos, pero en la práctica frágil.
Y bueno, señor, entonces no son peluqueros, la peluquería...
Bueno, por una peluquería teórica, por ejemplo.
No, es eminentemente práctica, ahí uno va a la peluquería teórica, se sienta.
Claro, le hablan de cómo se podría cortar el pelo.
Y sí, está ahí por ahí una hora,
claro,
escuchando.
Y no hay máquinas virtuales... Que te,
no,
hagan,
inventado, ¿eh?
Que te hagan ver cómo te quedaría el pelo.
Hay algo de eso.
Según el corte que eligieras.
Sí,
yo
poco...
creo que las buenas peluquerías ya tendrían que tener eso. Te toman una foto, o
claro,
de hecho, te pones vos ahí ante la pantalla capta tu imagen y luego la trabaja de distintos modos.
Eso está muy bien. Ahora, no se ha inventado aún el paso siguiente a eso.
Ajá.
Que sería el del peluquero automático. Una especie... ¿Vio esas cabinas que había en las estaciones de subte para sacarse foto carnet? Que uno entraba...
Claro, en 5 minutos, 5 fotos.
Y se sacaba la foto. Acá yo digo, uno que entre, elige el corte que se va a hacer por una
claro,
pantalla que le muestra, y la misma máquina se lo hace. Usted se pone un
bueno,
casco...
pero al cabo no habría ya peluqueros.
Y no,
esa
señor,
no es una buena noticia.
Bueno, un peluquero...
El gremio de peluqueros se opondría con toda firmeza.
Sí, se opondría con firmeza porque sería como una especie de Uber
claro,
de las peluquerías, ¿no?
Bueno, ya no podríamos... Así como han desaparecido los carameleros,
sí,
los acomodadores y tantos otros gremios que antes eran multitudinarios, bueno... a partir de la invención de una máquina como esa, ya no habría peluqueros.
Bueno, pero no estoy diciendo que se expanda por todas... Quizás es para un corte básico, no estamos hablando de grandes peinados...
Claro,
para
claro,
las galas...
Pero bueno, el mismo peluquero puede seguir las instrucciones de la compu.
Sí, de la computadora.
De la computadora.
Sí, de hecho se lo marca ahí.
Ahora bien, las carreras laterales, por ejemplo, de manicuro.
Sí.
¿Cómo son, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si era usted el que estaba atendiendo o yo, pero de todas maneras quiero preguntarle, ¿cuánto dura más o menos? ¿Qué hace una manicura?
Y la manicura le embellece las manos y se las cuida.
Ah.
Se trabaja cutícula 1, cutícula 2.
Pero no es solamente que te corta las uñas, por eso lo hace cualquiera.
No, pero las lima,
la
forma.
Y los callos que uno tiene en la mano. Yo tengo pelos, por ejemplo, en la mano.
Eso. Esa es una mixtura de peluquería y de manicuría.
Claro.
Las dos cosas.
Claro, te corta los pelos y al mismo tiempo te embellece.
No se depilan, creo que se depilan los pelos de las manos.
Hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué.
Sí, dice. Creo que se lo depila.
Ahora también hay tecnicaturas que dice, en moda de vanguardia.
¿Cómo es eso?
No sé, cortes y diseños vanguardistas.
Claro.
¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, usted se quiere hacer una cresta punk.
Claro.
En la cabeza verde.
Eso más que vanguardia parece retaguardia, porque ya lleva.
Sí, hasta altura, sí.
Es una moda prácticamente retro.
¿Y qué sería de vanguardia?
Y vanguardia sería algo que todavía no conocemos.
Claro.
Una cosa exploratoria. Sí, podría ser la mitad pelado y la mitad no.
Bueno, todo lo que hacen los futbolistas.
Exacto.
Los peinados de los futbolistas.
El futbolista es realmente la vanguardia del coiffeur. Es la vanguardia. Esos dibujos que se hacen, que imitan de algún modo el distinto largo del pasto de la cancha.
Sí, señor.
Lo mismo sucede con los pelos de los futbolistas. Al tener distinto largo y al estar drásticamente separados los largos diferentes por unas líneas geométricas, producen dibujos
en
el marote de los mencionados deportistas.
Ahora pasa mucho tiempo en la peluquería de los futbolistas, ¿eh?
Prácticamente, si el futbolista no tiene mucho que hacer.
¿Pero cuándo va a entrenar? Porque tiene
a la tarde, a la tarde.
Sí, pero no alcanza.
A la mañana.
Porque tiene la charla técnica con el director técnico.
¿Y cuánto dura una charla técnica? Dura 5 minutos.
Pero el preparador físico, hay que entrenar, hay que hacer cosas.
Bueno,
el médico, el kinesiólogo.
Pero siempre hay tiempo para estas cosas que son las que verdaderamente hacen a la vida.
No, bueno, no, señores, se tienen que ocupar de jugar al fútbol bien y de meter.
Bueno, pero si no se quieren ellos mismos, si te mirás al espejo y no te querés.
Sí.
Disculpame que te hable así.
Sí.
Te hablo como peluquero, ¿no?
¿A usted es peluquero?
No, soy así nomás.
Ah, bueno, no sé qué me dice, señor.
Si no te sentís bien,
juega mal.
No sé cómo sigue. Sé el principio de la frase, que si vos no te ves bien,
sí,
etcétera.
Bueno, sí, que en general conviene que uno se vea bien y se quiera y tenga una autoestima.
Bueno, acá hay una tecnicatura que es en estructura capilar que casi comparte territorio con la medicina.
¿Con la medicina?
Claro, la estructura capilar.
Sí.
Estás estudiando una parte del cuerpo humano.
Bueno, pero es bastante.
Claro, difícil. Entonces la estructura capilar.
¿Pero qué se ve? Un dibujo de lo que
un
sea,
dibujo,
el
claro.
Plano de la cabeza, el plano sí. Exterior.
Dice, la cabeza, dice, ¿no?
Sí. Bueno, pero,
y después, ya casi un corte microscópico, se ven los pelos.
Claro.
Pelos, dice, ¿no? Bulbo.
El bulbo.
Claro, y se ve la sangre, como.
Bueno, pero ¿y eso?
O lo que tiene uno por ahí, que no sé lo que será, ¿no?
Bueno, pero el peluquero, el de que hace esto de la estructura capilar, esa es una materia del plan de estudio, ¿no? Es que hay un tipo estructuralista que
claro,
se dedica.
¿Qué te hace una estructura capilar? O a partir del conocimiento.
Eso es.
Te saben dar la gomina que a vos te conviene.
Claro, porque dicen,
claro.
No, acá usted tiene una entrada y un remolino.
Claro, o la clase de su pelo le conviene más. Peinarse con Tom Brill, ponele.
Claro.
Y no con Capilena.
Sí, claro, los productos, eso es otra cosa, ¿no?
Claro.
¿No están entongados como los médicos con los visitadores?
No creo, porque el peluquero siempre antes que nada tiene su orgullo.
¿Tiene su orgullo? Bueno, no
sé, me imagino.
¿No le van visitadores?
Me imagino que dirá, a mí no hay quien pueda torcerme el brazo o algo así.
No, señor. Van de los laboratorios también y les ofrecen.
Van de los laboratorios y dice, mira, acá te traigo gomina único fabricante Brancato.
Sí, y te dejo...
Y te dejo...
20 litros.
20 litros y vos, a cambio de este favor, me promovés la gomina. Porque sí, toda la gente usa gomina. Y sí, no, por ejemplo, Lord Chesling.
Claro, cada
después
una...
viene el de Lord Chesling, el de York...
Tantas hay, ya
hay tantas, muchas marcas.
Tantas marcas.
Efectivamente, sí, sí.
Mire, todavía continúa. Porque veo que muchas veces dicen, le pregunto a usted como peluquero, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Bueno.
Que dicen que el peluquero, como el taxista, es un poco psicólogo.
Bueno, hay tecnicaturas acá en psicología.
¿Es psicología?
¿Para qué? Para ir chamullándolo al cliente y sabiendo de qué lado se acuesta.
Bueno, no sé, porque sí, hay como una relación de poder que tiene el peluquero.
Sí, además, para mí el buen peluquero tiene de cada cliente una especie de historia clínica, donde sabe de qué cuadro es hincha.
Claro, sí,
sabe qué apodos le molestan, sabe si anda bien o anda mal con la mujer, y entonces lo va corriendo para el lado donde dispara.
Y eso le gusta al cliente, ¿no?
Porque... Al cliente le gusta, le habla bien de boca, le dice... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda el barrio? Tal cosa, y qué sé yo. Y se finge como compañero de ruta, tanto sea en la política, en el fútbol.
Es un pusilánime cualquiera.
Bueno, no, es una persona que te está atendiendo, lo mismo que el psicoanalista. ¿No viste que el psicoanalista te hace como que vos tuvieras razón?
Pero no puede, eso no es parte de la terapia.
Que siempre sos bueno, nunca te dice el psicoanalista, pero usted es un miserable.
Pero no le va a decir eso directamente.
Sí, no, bueno.
Tampoco dale la razón en todo.
Si a vos el psicoanalista te dice que sos un miserable, te vas a otro. Y el peruquero lo mismo.
Sí, bueno.
Usted, ese peinado que usa le queda mal.
No, pero no le dice que es un miserable. Quizás le dice, si usted fue a otra peluquería antes, le dice como al mecánico, uy, pero ¿qué hicieron?
¿Quién anduvo acá?
¿Qué le hicieron? Porque esto no es para vos.
Mire
para...
cómo le dejaron la raya.
Claro.
Qué sé yo.
Esa raya está mal.
Sí, ahí, sí, sí.
Ahí puesta. No es para el marco de tu cara.
Bueno, y el peluquero entonces trabaja con muchos productos. Los Tora,
sí,
todo lo que vos te puedas imaginar.
Bueno, y eso es lo que tiene que llevar el estudiante de peluquería, o se lo dan ahí en la academia, porque las herramientas, los productos...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Algunas herramientas se las damos, y otras las tiene que comprar usted.
Hay que comprarlas.
Sí, le damos al principio...
Un kit,
le damos, con unas tijeras, qué sé yo, y un kilo y medio de gomina.
¿Un kilo y medio?
Un poco de gel, un poco de aceite, brillantina, palmolive.
Ajá. Y la usamos todos los productos nuevos que veo.
Claro,
todos
claro,
nuevos.
Sí, sí, sí.
Y la usamos ahí en como a uno le guste.
Sí, sí, claro.
Es libre. Claro, depende de la materia, me imagino.
¿A usted cómo le gusta el... digamos, los productos para el pelo, la gomina,
sí,
el fijador, el gel? ¿Le gusta el efecto mojado o le gusta que le quede seco y que le quede blando o que le quede duro el pelo?
Y no, ese...
Guarda, ¿eh?
Pero siempre le queda duro.
O que le quede polvillo, por ejemplo, después.
No, eso es horrible.
Cuando se reseca el fijador, le queda como un polvillo blanco.
No, eso es horrible, señor.
Bueno, porque cada producto tiene su efecto.
Hay algo, sí. Bueno, había en algún momento pelo artificial.
Buenas tardes. Ah, que era como un dispenser.
Sí, un polvo era, digámoslo.
Sí, no, pero salía como una especie de cremita.
¿De virulana?
Sí, sí, sí,
sí.
Vos te lo ponías, pero no sé si daba resultado.
Y daba ese resultado, o sea...
Pero lo que quiero decir es que nunca había un tipo que se pusiera.
Sí, yo sí vi.
¿Sí?
Vi puesto, no vi...
No, pues sí, puesto.
Sí, sí.
¿Y cómo quedaba?
Y una persona que usted debe conocer.
No.
Después era Diego. Bueno. Quedaba mal.
¿Quedaba mal?
Sí, quedaba mal.
Bueno, pero esos productos no. Son productos que han pasado, que fueron modas efímeras.
Sí, sí.
Y han pasado.
Pero, ¿por qué no se perfeccionó eso? A mí me llama la atención que no se haya perfeccionado.
¿Qué cosa? ¿El pelo artificial?
Un pelo artificial para una ocasión. No estamos hablando de para toda la vida.
Claro.
Una ocasión. Uno tiene una fiesta. Y yo quiero ir con un... vamos, con muchos rulos adelante, un buen flequillo.
Se puede poner unas extensiones.
Sí, unas extensiones, pero hay que tener dónde agarrársela. Las
extensiones. Ah, tenés que tener pelo antes,
sí, claro. Sí, tiene que tener algo.
Claro, si no, ¿dónde te la agarra? De la oreja.
Sí, sí, que... ¿De dónde se agarra la extensión? De manera, sí.
Bien.
Igual los postizos es otro mundo, ¿eh? También está en la materia del plan de estudios.
¿Qué cosa?
Postizos.
Ah, postizos, sí.
Y son las extensiones ahora, también.
Es otra facultad. Es otro edificio.
¿Pero cómo va a ser otro edificio?
El edificio de postizos.
Sí. ¿Todo otro edificio?
¿Qué otro edificio? Claro, por cuestiones nuestras, no, no tiene nada que ver con lo académico. Tenemos moda, estilo e imagen también.
Ah, moda, estilo e imagen. ¿Pero es toda una materia eso?
Sí, es la relación del pelo con todo el glamour del mundo. Si vos vas bien peinado, pero vas con un vestido poco elegante,
no.
Entonces claro. La moda en general.
En general y
la elegancia, el estilo en general.
Y hay historia también, habrá
historia, de la... historia de la moda, de los pantalones, que si se usan anchos, las épocas. Los personajes históricos, como usaban los lienzos.
Bueno, pero ¿desde dónde arranca eso? Porque tanta teoría...
No... Arranca de 2013.
Pero eso...
Sí, nosotros somos como las escuelas de periodismo. Estudian historia y...
Pero es reciente.
Sí, desde Dualde en adelante.
No, pero eso no es historia, señor.
Sí, le juro. Sí, pero sí, hoy tenemos historia. ¿Qué estudiaron? Bueno, estuvimos estudiando Macri intendente.
Pero, señor, están todos vivos los personajes históricos que ven.
Bueno, eso es lo bueno.
Esa reseña.
Eso es lo bueno, ¿no? Te da una sensación así de
actualidad.
De optimismo. Vamos a pasar a la manicura.
A ver, ¿en la manicura qué
la manicura trabaja al mismo tiempo que el peluquero? Es la primera pregunta.
Creo que en algunos casos sí.
Yo creo que en todos los casos.
¿Sí?
Y sí. A vos, mientras te están cortando el pelo, aparece el manicuro, la manicura, y te hace la mano. Si no, ¿qué vas a hacer?
Sí, pero a mí me incomoda un poco. Me siento un auto de Fórmula 1 siendo atendido por los mecánicos.
Y sí, es así. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres estar aquí?
No,
y a veces tenemos para... Usted quiere la atención así 5 estrellas.
Sí.
Tenemos 2 manicuras al mismo tiempo.
Para cada
una mano. En cada mano, así usted se tarda la mitad.
Pero si me pica.
Lo
algo...
mismo el pedículo. Tenemos también... pedículo y puede ser en un solo pedículo o 2, uno en cada pie al mismo tiempo.
Pero señor, tengo un peluquero en la cabeza, 2 manicuras en cada mano, sí. Una en cada mano.
No sé qué le falta.
Digo, para no perder tiempo,
claro,
tratándose de un servicio 5 estrellas.
En esa época en donde el tiempo
es tirano.
Es tirano, es oro.
Sí, claro. Sí, no sé, tratándose de un servicio 5 estrellas, me imagino que habrá alguna
bueno,
gentileza.
Yo quiero, en la peluquería, lo que me interesa es que me atiendan enseguida. Bueno, puede ser que yo esté 5 horas en la misma.
Pero mire que hay procedimientos que son muy sofisticados que requieren estar mucho tiempo.
Es verdad.
Pero porque bueno. si usted se va a hacer color.
Ajá.
Y después se va a hacer peinado.
Claro, y rulo.
Y corte, o sea, las 3 cosas.
Las 3 cosas.
Y se tiene que decolorar, después colorar. Usted quiere un color artificial, por ejemplo, que son los que más trabajo llevan.
Los que más se usan, además.
¿No? Y bueno.
Si el mío es un poco... tirando a violetita.
Y bueno, eso le tengo que decolorar todo, hasta las raíces.
Claro.
Y eso tiene que esperar.
Y después, para hacerla permanente.
Sí, tarda.
Bien.
Sí.
Tiene que poner los rulos 1 por 1. Después, no sé si primero te dan el color o primero te hacen la permanente, yo no lo sé.
Me imagino que será el color, digo yo.
No sé, porque a lo mejor el juguito de la permanente te saca el color.
Le arruina el color.
Sí, te lo cambia.
Bueno, veo que hay cosas que no se pueden hacer, le dije. El peluquero le dice, bueno, esto no se puede hacer.
Ah, ¿por ejemplo qué?
Con tu pelo no tenés volumen, no tenés...
Ah, sí, no se puede sacar aceite de la piel.
Claro, o se le cae el pelo, si se
claro,
lo hacemos.
Claro.
Se le arruina todo.
Si usted tiene un pelo tan endeble, que si se lo lavamos con este shampoo que tengo aquí, que es fuerte,
claro.
Se le cae.
Bueno,
directamente
pero
no le queda un pelo.
¿Y por qué hay un shampoo tan abrasivo para...?
Y bueno, porque este shampoo que tenemos nosotros, que fortalece el pelo,
sí.
Si es que no te lo mata. Lo que no te mata te fortalece.
Sí, es nietzscheano el
sí, champ... sí, es un...
sí, pero de todas maneras, no sé, me parece que el riesgo es grande, ¿no?
Es porque grande, sí, sí, sí.
La verdad que...
Y después así. Está, también, está la tecnicatura en lavado.
Sí.
Lavado...
Pero eso es fácil. Pues...
Eso es relativamente fácil, sí. Y sencillo, ¿no?
Sí.
¿Se cobra el lavado en la en su peluquería?
Está incluido. No le preguntan. Se lo lavan
claro,
igual.
Porque hay gente que... Hay peluqueros que directamente... Bueno, no vas a la peluquería y decir, láveme la cabeza.
No.
No, vas a que te corten, a que te enrublen o que te hagan lo que fuere. Pero empiezan por lavarte la cabeza.
Y sí.
¿Dónde pedí que me la lavara?
No, porque...
Y después te lo cobran en una de esas. Eso es lo que estoy preguntando.
No, porque si usted se corta, un poco que le cobran todo junto. Ahora, no sé si alguien va solamente a lavarse
claro,
la cabeza.
Claro, y si yo voy solamente a lavarme la cabeza,
y se lo cobran.
Gratis.
No, se lo cobran.
Ah, bueno, entonces...
Debe haber una tarifa.
Discúlpeme, pero yo voy a hacer una ponencia.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver la ponencia con lo
no
que
sé,
estamos hablando,
señor? Me parece un abuso.
Pero no es un abuso, es parte del servicio. Lo mismo le dan, hay una de las materias de la tecnicatura en peluquería, que es atención del salón, que es toda la dinámica de los servicios, accesorios.
¿Cómo cuáles?
Y la atención, por ejemplo, sirve una copa de Jerez.
Sí, sí.
O un cafecito, un tentempié.
No, un sándwich. Depende,
y depende, no sé si se venden en algunos lugares, no. No hay máquinas de...
¿Máquinas de sándwiches?
Expendedoras de sándwiches.
No, ¿dónde va a haber, señor? La peluquería, además.
Sí, pasa mucho tiempo.
Si comes un sándwich, se te llena de pelo.
Sí, es difícil.
Claro, estoy trabajando, dice el peluquero.
Y bueno,
usted mueve las mandíbulas, además, de una manera que yo estoy trabajando con esta navaja... Le voy a cortar la vena carótida
sí.
Y lo vamos a tener que tirar en el terreno de al lado.
Señor, por favor. Pero si le sirven una copa de algo.
Ah, sí, una sí, atención, sí, 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 sí.
Eso sí.
Mucho bulebú siempre, ¿no?
Sí, claro.
Y lavado, por ejemplo, ya que es vecino el tema.
Sí.
Y se trata de lavando la cabeza.
Sí.
Y el tipo por ahí se tienta, no sigue con las orejas como hacen las madres.
Pero ¿cómo le va a lavar
la
orejas?
La madre te lava la cabeza. Y como pasa cerca de la oreja, agarra, te mete la toalla mojada adentro y te hace un somero lavado.
No, eso no, ¿cómo le va a hacer eso, peluquero? Además, la madre contemporánea.
Sí, no te lava.
No lava las orejas.
No. No, sí, los hijos, se lo digo porque yo tengo también un colegio privado, un jardín de infantes.
¿Ah, sí?
Y los chicos tienen cera prácticamente... A medio kilo por oído.
No, bueno, pero vio que cierta cantidad de cerumen...
Sí.
Es deseable que esté, porque lo protege.
Sí, cierta cantidad, pero no medio kilo.
Y bueno, no, sí, sí.
Claro.
No puede tener medio kilo de cera. Sí,
con cada niño se puede encerar media habitación.
No puede ser, señor. Después, bueno, se lo pueden sacar, pero si usted... Tiene la audición disminuida por la cantidad de cerumen que produce.
Claro. Viene el peluquero, quien si no, ¿no?
No, el peluquero no.
Con una jeringa y te la recontrasaca.
Sí, no, te la recontrasaca no, se la saca.
Este es un servicio que a la peluquería no le costaría nada ofrecer y que atraería mucha gente.
Bueno, no sé si atraería mucha gente.
Que por ahí no van al otorrino porque tienen que sacar turno con 6 meses de anticipación.
¿Por qué? ¿Qué hace?
No sé por qué es así, la medicina es así.
Sí.
Sacás turno para cuando ya te moriste.
Y después le preguntan, ¿y por qué no vino antes?
Porque no había turno, señor.
No había turno, señor.
Y después te dicen, hay que agarrarlo a tiempo. ¿Quién agarra a tiempo? Ninguna enfermedad la podés agarrar a tiempo.
Es imposible.
Con la forma de dar turnos.
Las hacen ellos, las enfermedades.
Claro.
O lo derivan mal. Lo derivan
equivocadamente.
Mal. Sí. Yo ahora me vengo quejando, total en este programa uno se puede quejar.
Claro, ¿para qué tenemos radio? La radio es eso.
Es eso.
Imbéciles que se quejan de banalidades que le han sucedido.
Y bueno, ya hace como 3 meses me vengo quejando de que tengo algo clavado en el pie, lo dije varias veces.
Ah, ¿sí?
Y me vienen derivando de uno a otro.
Claro.
Y al que me derivan me dice, ¿para qué vino acá si
claro,
no
a la manicura, por ejemplo.
no. Tiene nada que ver. Digo, a mí me derivaron, me dice, me mandaron a un cirujano, después me mandaron a un podólogo, después me mandaron, ahora terminé finalmente en un dermatólogo.
¿Dermatólogo?
Dermatólogo, pero me dice, pero esto yo no tengo nada que ver acá, ¿qué voy a salir? Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿De qué se va a encargar? Yo me tengo algo clavado. Bueno, pero ese es otro asunto de
claro,
malas derivaciones sí, en la medicina.
Ahora, la peluquería, ¿por qué no entra de una vez en el circuito de la prepaga?
Sí, bueno, tendría que haber porque una medicina,
así
una
como peluquería. Te hacen gratis una radiografía, te tendrían que cortar gratis el pelo. Bueno, forma pero parte de la salud.
Ah, bueno, no.
Tener
no
el pelo de una longitud adecuada.
No, si usted quiere que le cortemos el pelo en esta clínica, nosotros lo pelamos. No, no es que vamos a hacer el corte que usted quiere, con las pretensiones que, estéticas que
ah, tenga. Sos compadre.
¿Sí? No, compadre, no. Usted viene con pretensiones estéticas, este no es el lugar.
Una pregunta, ¿el pedículo forma parte de la cartilla?
No, en general
ah,
no.
Ah, entonces, bueno.
No, lo mandan a otro.
¿Qué forma parte de la cartilla? Tengo que enfermarme de lo que ustedes dicen.
Y bueno, sí, señor.
Son usted cuatro o cinco enfermedades y nada más.
No, hay que bueno, acá
cirugía estética, nada.
No.
El pelo, nada.
Odontología.
El pedículo, nada. Odontología, tampoco.
Mecánica dental, no.
¿Cómo es? Depilación, tampoco, señor.
No, señor, pero eso no es medicina, señor.
Bueno, no es estamos medicina, lo que usted dice.
Y sí, medicina es, por ejemplo.
Por ejemplo, veo poco.
No, eso es oftalmología.
Oftalmología, eso, me quiero hacer unos anteojos, no, y eso tampoco le cubrimos.
No,
¿qué
no
me cubrí? ¿De qué me puedo enfermar?
No, si lo pisa un tren.
¿Este medicamento no? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque es, que yo, son pastillas a ponerle para adelgazar.
No, señor, no.
No
lo cubre.
No lo cubre.
¿Le cubre algún, por ejemplo, si usted lo pisa un tren o, no sé, se cae de un décimo piso?
Oh, qué bien.
Cosas así.
Claro, para hacer una vida mejor.
Claro, le cubrimos el,
70, la mitad.
El 70% en algún
claro,
caso,
¿eh?
Del tratamiento.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de estos asuntos.
A ver, mensajes que llegan ¿a dónde? Al Facebook de La Venganza Será
claro
Terrible, sitio oficial, así lo tienen que buscar, y ahí hay un como un muro.
Hay fotos nuestras allí en este Facebook.
Sí.
Gillespie.
Sí, cada tanto hay, o sea, las van cambiando, me parece.
Claro, sí, para mí las tendrían que cambiar todos los días.
Sí, sí, hay material ahí.
Que con Santos dice, ¿dónde los escucho desde Comodoro Rivadavia?
No me acuerdo, Comodoro, tenemos ahí.
Sí, sí,
¿no?
Después se lo vamos a decir. Hola Negro, dice Leo Herrero. ¿Qué estoy haciendo mal que nunca me leen? No solo en este sitio, sino en ningún programa, ¿eh? ¿Será que no digo nada interesante? Bueno, saludos para José de Gaiman.
Ah, Gaiman, mire, ahí es. Buena repostería. Carolina Kexel dice, esta noche iba a llevar el libro de los 30 años para que me lo firmara, pero me di cuenta que pesa tanto que me conviene llevarlo a usted, a Cococho, a mi casa. Dice, cuando termina me avisa y vamos, cuando termina el programa, lo pasan a buscar y se lo llevo.
Mara Hitters dice, soy una joven borrega que escucha este programa y de tanto escucharlo sueño con ustedes. En el último sueño hablaban una madrugada en la ventana de mi casa y como hacía mucho frío, yo les ofrecía pasar. No querían, seguían a las risotadas. En un momento Barton insistió para que Dolina se fuera a su casa, porque hacía mucho frío. Y el negro gritó, yo me voy, pero el peronismo se queda.
Sí, sí.
Me parece que es un sueño, verdaderamente, que no lo está inventando.
Dale. Ahora, ¿cómo se sueña con frío? Yo nunca logré soñar
no
con temperatura.
No, salvo que uno esté destapado.
¿Y sueña que tiene frío?
No, tiene frío.
Tiene frío directamente.
¿Qué más?
Sí, me cuesta soñar así. Sebastián Rodríguez, este es el estudiante de química de Catamarca, quiere saber, le pregunta a Gillespie si tuvo oportunidad de escuchar en vivo a Ernesto Acher. ¿Y qué opinión tiene de la banda elástica? Bueno, no sé.
Sí.
Gillespie no está, pero era bárbara la banda elástica.
Sí, claro, claro.
Me imagino que
Gillespie. Julie no, ¿no? Turá dice, sordo, ¿te acordás de esa canción que dice, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva hasta la herida, y zambita de Don Rosendo? Si la sabés, cantarás, por favor.
Bueno. ¿Se sabe alguna de esas?
No.
Elena dice, el discurso amoroso hoy en día sufre de una extrema soledad. Cuando La Venganza lo muestra, me encanta, dice, gracias.
Bueno, Carla Rodríguez dice, Dolina, acércate al micrófono que no muerde. no se te escucha bien desde Jujuy.
Ah,
es verdad, no sé, sí. Nosotros tenemos, y especialmente yo en este programa, estoy en el medio, una movilidad que es necesaria en los programas que tienen público, que requieren una especie de actuación.
Claro, y se va de plano quizá.
Claro, posiblemente.
Para este lado, por ejemplo, y después vuelve.
Sí. Ahora, usted me dirá, ¿por qué no lo solucionan con un corbatero? No es lo mejor para cantar, por ejemplo.
No.
Ni es lo mejor para elegir uno si está cerca o si está lejos.
Claro.
Porque el corbatero trabaja siempre con la misma distancia. O sea que por ahora
vamos
vamos a seguir igual.
Laura Fiorentino dice, siempre está genial desarrollando ideas, conceptos o en unas pocas líneas, dice, ay, cuánto agradezco compartir mi existencia con la suya en esta vida, maestro, le dice.
¿Quién?
Ser interno foráneo Dolina. ¿Por qué foráneo? Le dirá.
¿Qué dice qué?
Foráneo, le dice Dolina.
Bueno.
Gracias, dice, en general.
Martín Alejandro Carmona Selva, no sé qué es lo que dice, acerca de Gillespie. Martín Alejandro Carmona Selva vive en Barcelona.
Sí.
Tengo una pregunta para el negro. ¿No crees que los jóvenes entran al tango por Piazzolla? Me encanta el tango y el querido Astor en particular, y voy a muchos conciertos de tango, y siempre que hay un joven que entra al tango, entra por Piazzolla. No creo eso, yo no creo.
No lo sé.
No veo que nadie esté muy interesado por Piazzolla. Por empezar, no veo que nadie toque como él, o que mantenga esa actitud. Lo que hay es una especie de piazzolismo incompleto, ¿no? Creer que se toca como un Piazzolla cuando en realidad estamos repitiendo cosas que tienen 50 años de antigüedad, dándonos aires de novedoso, ¿no?
Claro.
Yo no creo que...
Quizás como escucha se refiere, ¿no?
Que sí, se refiere como escucha, pero yo no oigo mucho que nadie lo mencione siquiera, ¿no?
No, en este momento no se refiere.
Los tangos que se escuchan... En bandas jóvenes y en foros de intérpretes jóvenes son tangos clásicos y por ahí con algún tipo de agregado que tiene más bien que ver con la moda, no con una elaboración musical más compleja, ¿no? no me parece. Desde luego que hay algo que se toca mejor que nunca. Hay muy buenos instrumentistas, etcétera, pero en lo que se refiere a la creatividad, al nacimiento de nuevos tangos, tanto en la poesía como en la música, nuevas maneras de tocar, eso no aparece.
Nada más algo disruptivo como fue Piazzolla, no sé si habrá,
o sea,
si puede llegar a ver, digo.
A Piazzolla no le hubiera gustado que alguien entrara por él hoy. Me hubiera gustado que eso estuviera sucediendo en el 55.
Bueno, aquí dice Florcita, buenas noches. ¿Le podrán decir a Lucas que se deje amar de preferencia por mí? Bueno, trata temas sentimentales, no se usa de intermediario.
¿Qué dice,
aquí?
Perdón, no.
Que le digamos a Lucas que se deje amar.
A Lucas.
A un Lucas.
Piné dice ni siquiera que Lucas. ¿O le da lo mismo?
Sí, ve que sí. En otro orden de cosas, ¿me explican el uso del verbo recepcionar?
No hay.
Y abolir, ¿cómo se conjuga abolir?
Abolir es un verbo defectivo, pero el verbo recepcionar no existe. Está el verbo recibir, que funciona perfectamente. ¿Para qué quiere recepcionar? Así también está el verbo atender, y no atencionar.
Claro.
Así que eso es todo lo que tenemos que decir sobre recepcionar. Mientras que el verbo abolir es efectivo, entonces no tiene, quiero decir, no sigue un patrón, sino que cada tiempo verbal y cada persona tiene su forma particular, e incluso hay algunas personas que no existen. Así que, bueno.
Bien. ¿Usted no tiene más mensajes ahí o
no? No, no tengo más mensajes.
Entonces me parece que es el momento de hacer una pausa.
Pausa de la que saldremos para tratar un tema de hondo contenido humano.
Hola, soy AM750. Vengo del futuro. ¿Sabes una cosa? Estás escuchando un clásico. El clásico del futuro. AM750.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 a 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en 3 simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial empresas PYME según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero el jueves y el viernes estaremos haciendo la matiné. A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330, que es donde están Caras y Caretas, en la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de Plaza de Mayo.
Hablaremos de Galeotto Manfredi y Francesca Bentivoglio. Es una historia que alguna vez citamos y que ocurrió en el siglo XV, y de la que participaron dos señoríos que se enfrentaron, el señorío de Faenza y el de Bolonia, ¿no? Faenza era controlada por los Manfredi y Bolonia por los Bentivoglio. El gobernante de Faenza era, allá por 1450, Galeotto Manfredi. Algunos autores dicen que era un hombre violento, irritable, brutal, en una palabra. Otros destacan sus cualidades, dicen que era un notable orador, un gran astrólogo y un excelente jinete, por lo cual había ganado varios premios. Galeotto se había educado en la corte de los d'Este, ahí en Ferrara, y allí había conocido a la hermosa Cassandra Pavoni, que era la hija de un notario. Se enamoraron y se hicieron amantes. Cuentan que Galeotto visitaba la casa de ella por las noches y que el viejo de Cassandra estaba al tanto de la relación y no la interrumpía. En realidad tenía la esperanza de que su hija Cassandra se convirtiera en la esposa del vástago de una de las familias más importantes de aquellos tiempos. Pero, en verdad, era difícil que aquel casamiento prosperara, porque Casandra, como se ha dicho, no era noble. Lo que sí podía prosperar, en todo caso, era un amor oculto. Cuando Galeotto regresó a Faenza, Casandra se mudó también a Faenza y se instaló en el convento de San Malorio para mantener, para seguir manteniendo aquella relación clandestina. Entonces Galeotto la visitaba en el convento, la homenajeaba convenientemente y eran todos felices. Cada tanto le hacía algún regalo, incluso a su familia la beneficiaba con algunos puestos, algunos nombramientos, etcétera, etcétera. Galeotto, que era príncipe, pasó a ser el señor de Faenza con el tiempo y pensó que tenía que casarse. Bueno, empezaron negociaciones con el señor de la ciudad de Bolonia, que se llamaba Juan Bentivoglio. Tenía una hija, también hermosa, de nombre Francesca. Bueno, los encuentros entre las dos familias resultaron venturosos, hubo boda. La ceremonia se realizó en Bolonia, torneos, festejos, arco de triunfo, orquestas, mimos, payasos, sándwiches de migas,
no, señor,
todo lo
no.
que a usted se le pueda ocurrir. Sí. Pero el matrimonio no funcionó. Parece que Francesca sí estaba enamorada de Galeotto Manfredi, pero Galeotto no estaba enamorado de ella. En realidad, el tipo solo estaba interesado en Casandra Pavoni, que lo esperaba todos los días en el convento. Parece que el tipo volvía de madrugada y Francesca, desesperada, hacía escenas de celos. Allá por el año 1484, Francesca quedó embarazada, lo que, bueno, le hizo suponer que el marido terminaría su relación con Casandra. Pero Galeotto no hizo tal cosa, la ignoraba, e incluso alguna vez maltrató a su mujer, ¿no? Porque estaba muy molesto por los celos. Y sucedió entonces algo terrible, según cuenta nuestro cronista, que es nada menos que Maquiavelo. Parece que Francesca decidió, muerta de celos, despechada, maltratada, matar al marido. Y Roma así lo mató. Hizo lo siguiente: se fingió enferma y mandó a llamar a su marido para que la fuera a visitar a su lecho. Y en la habitación se escondieron cuatro sicarios que se llamaban Ronchi, Vittori, Ragnoli, Erigo. Eso es lo que dice Maquiavelo, pero otros cronistas dicen que en realidad el crimen fue planeado por el viejo Bentivoglio y que contrató a dos asesinos, no cuatro, y que se llamaban Mengacho y Erigo. Erigo.
Pero Erigo era el mismo del anterior también.
Está bien, así que hay uno que forma parte de las dos conspiraciones, sí. Que es Erigo.
O sea, ese seguro estaba.
Sí. En cuanto a los otros, Ronchi, Vittori, Ragnoli y Mengacho, están en discusión.
El más temerario es Mengacho, me parece.
Sí, Mengacho me gusta para sicario. Sí. Bueno, el caso es que le dijeron a Galeotto que la mujer se sentía mal, que el tipo estaba cazando, estaba paseando por ahí, volvió y en la puerta le salió al encuentro Rigo. Lo saludó y después, cuando Galeotto se metió en la pieza, salieron, que estaban escondidos, los otros tres, y empezaron a luchar, 4-1. Galeotto se defendió de 4-1 en un caso y 2-1 en otro.
En el otro, sí.
Bien. Galeotto se defendió de modo notable y Francesca, que estaba en la cama haciéndose la enferma, como vio que no podían matarlo, agarró un cuchillo y lo mató ella.
¿Y hubiera empezado por ahí?
Así que...
¿Para qué llamó sicario?
Sí, eso es lo que me estoy preguntando. Una vez muerto Galeotto, Francesca, muy orgullosa, escribió a su padre y le dijo que viniera a hacerse cargo del señorío de Faenza. Ahora bien, en Florencia estaba nada menos que Lorenzo de Medici, que se enteró de todas estas idas y venidas y se preocupó, pensando que aquellas disputas familiares podrían poner fin a la política de alianzas entre Bolonia y Faenza, que eran muy necesarias para contrarrestar las ambiciones expansionistas del papado. Así que se dispuso a intervenir. Sin embargo, lo que sucedió fue lo siguiente. Juan Bentivoglio hizo que sus tropas llegaran a Faenza, la ciudad fue ocupada, el pequeño hijo de Galeotto y de Francesca, que se llamaba Astorre, fue proclamado nuevo señor de la ciudad, pero desde luego habría algún regente o alguna cosa así, ¿no? El caso es que le escribieron al Papa y le dijeron que Galeotto se había muerto en una partida de caza. Las cosas no resultaron tan fáciles para la familia boloñesa, para los Bentivoglio, ¿no? Porque los habitantes de Faenza se rebelaron. Sospecharon que Francesca había asesinado a Galeotto y quisieron entonces vengarlo. Masacraron a las tropas boloñesas, marcharon sobre el palacio y atacaron a los asesinos. Francesca se dio a la fuga, se escondió en un convento, y el viejo Juan Bentivoglio se escondió en un palacio, pero al final lo encontraron. Como ya nosotros habíamos anticipado, intervinieron los Medici, el gobierno de Florencia, y las cosas entonces se calmaron. Se hizo un acuerdo, los boloñeses de Giovanni Bentivoglio se retiraron, a Bentivoglio le perdonaron la vida, y también a su hija. Eso sí, cuando salían de Faenza, los escupieron, los insultaron, les tiraban piedras, qué sé yo. Los cuatro sicarios contratados por Bentivoglio, sí, fueron decapitados en la plaza pública y sus cabezas expuestas en el patio comunal, salvo que los cuatro fueran dos.
Entonces eran dos
los que aquellos cuyas cabezas fueron expuestas en el patio comunal. ¿Qué habrá sido del amante de Cassandra, sí, Pavoni? Bueno, se quedó viviendo en el convento aquel hasta que se murió de puro aburrida, imagínese. Bueno, una vez que dejó de recibir las visitas de Galeotto, parece que no recibió a nadie más. Juan Bentivoglio continuó gobernando su provincia junto a su hija Francesca, pero en 1501, nada menos que César Borgia conquistó Faenza, hemos contado ese episodio, allá por 1501, y se lo trajo al chiquilín Astorre, que ya tenía 17 años, a Roma como prisionero. Allí murió este muchacho. Francesca volvió a casarse, mirá vos, ¿no? Con un muchacho, Guido Torelli. Así que con eso le estoy diciendo todo. Tuvo una hija, Hipólita, que en 1516 se casó con el famoso erudito Baldassare Castiglione. Francesca está retratada junto con toda la familia Bentivoglio en el retablo de Lorenzo Costa que se conserva todavía en la iglesia de San Giacomo, los todos estos líos inspiraron a Vincenzo Monti en el tema de la tragedia que se llama Galeotto Manfredi. Así que la literatura y el teatro han tenido mucho que decir. Esta fue la historia entonces, ¿no? De la lucha entre los Manfredi y los Bentivoglio, lo que es, ¿no es cierto?, un matrimonio que no se lleva bien. Yo quiero dedicar esta charla a Cassandra Pavone,
sí,
y al viejo Pavone, que era un notario y esperaba acomodarse con el casamiento de su hija, y al final no consiguió gran cosa, ¿no? Y vamos a escuchar con qué canción podríamos ilustrar esto. Se estará preguntando usted.
¿Y con qué? ¿Con algo italiano, quizás?
No. Miren, yo creo que esta nobleza de la que hablamos, esta nobleza de los pequeños estados por los cuales estaba constituida Italia, que ni siquiera era tal.
Claro.
O sea, el territorio que hoy conocemos como Italia era un conglomerado de ciudades, principados, estados gobernados por el Papa, uno que otro reino, como el de las dos Sicilias, etcétera.
A duras penas hoy es
Italia. A duras penas hoy es Italia, bien.
Toda una.
De manera que los nobles no eran muy poderosos. Era una nobleza, digamos, no como la nobleza de Francia o la de Inglaterra.
Más de barrio era de esto.
Más de barrio.
Sí.
Y hay un tango que se llama justamente Nobleza de Arrabal, y escucharemos a Nelly Omar cantando este tango, que ha sido compuesto evidentemente en recordación de estos episodios entre los Manfredi y los Bentivoglio. Adelante.
Era Nelly Omar. En La Venganza Será Terrible, Nobleza de Arrabal.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público, les diría que por elección, porque hoy no recibimos gente, pero sí el jueves y el viernes estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche. Los esperamos en Venezuela 3:30 de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me afanaron el auto. Nuestra habitual sección destinada a preservar la seguridad de su vehículo.
Está muy
así
bien.
Que tenemos un informe con acciones que usted puede encarar para que no le roben el auto o alguna de sus partes.
Sí, porque ahora se roban muchas autopartes.
Sí, sí, te afanan, por ejemplo, la rueda.
La rueda es lo clásico.
Es lo clásico.
Pues sí. Lo más fácil de sacar también, ¿no?
No es tan fácil, pero...
Pero que más fácil
los
que
ladrones
otra cosa.
Operan con una impunidad tal que te sacan las cuatro ruedas en la vía pública, enfrente de la comisaría.
Sí, señor.
Bien. Primer consejo. El coche siempre a la vista.
¿Y si dónde lo vas a esconder? ¿Qué lo vas a esconder? ¿Lo pone atrás del árbol?
No, a la vista cerca de tu casa.
Pero si no hay lugar, señor.
No hay lugar. Lo pongo donde puedo, señor.
Claro, imagínese.
Además, la vista, yo estoy durmiendo, que voy a andar mirando.
Anda mirando.
Claro.
Además, imagínese la siguiente situación. Usted tiene una cita en una confitería, en un bar.
Ajá.
Y que va a dejar el auto enfrente para poder verlo.
Y usted está hablando con la mina y mete a cogotear el auto.
Sí, está cogoteando. Y además, ¿cómo resuelve? Usted está en una especie de ápice de la conquista amorosa.
Claro.
Y en ese momento ve que le están robando una rueda.
Sale corriendo.
Arriesga... ¿va a perder algo?
No, en realidad, un verdadero caballero
no.
Deja que le roben la rueda.
Todo, señor, que le roben todo.
Incluso le dije a los tipos, no crean que no los vi.
Sí.
Pero como estoy con la señorita, me voy a abstener de perseguirlos, correrlos o gritarles.
Sí, bueno. Sí,
porque, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué le va a decir? Dejen la rueda, que es mía.
Y sí, algo dice...
Y te la afana igual.
No, se asustan y se van.
¿O qué le decís? ¿Le parece bonito lo que está haciendo?
No le da lección.
Trata de regenerarlo al ladrón.
No, el chorro.
Justo
no...
cuando lo está por afanar a usted, quiere que se regenere.
No, ahí no se le va a regenerar.
Y el tipo dice: me voy a regenerar, pero después.
Claro, esta es la última.
Esta es la última rueda que afano, el último vidrio que rompo y el último damnificado que casco.
Sí, ahora, imagínese.
Que te voy a afanar la rueda, te voy a romper el vidrio. Y te voy a moler a golpes.
Bueno, pero
después me voy a regenerar.
Sí. Ahora imagínese que usted se dejó robar.
Sí.
Por el chorro. Y llega el momento en que se va a ir con esta señorita a otro lugar.
Claro.
A donde sucederá el amor. Usted va al auto y el auto no tiene rueda. ¿Qué hace?
Porque nada, no, usted ya sabe que no tiene rueda.
Hay que lo deja ahí.
No, usted directamente pide un taxi.
Se toma un taxi.
Se toma un taxi y no hace ningún comentario.
Y ella le dice, Roberto, ¿no tenés auto vos?
Sí, tengo, pero en este momento me acaban de robar las cuatro ruedas.
Ah, bueno.
Y dice que está ahí, le dice. ¿Y qué, no vas a ver? No importa, ya está.
Ah, bueno.
Estoy contigo, le dice el tipo.
Ah, qué tipo, claro, sí, ya está.
Dice, Hay que dejar el auto siempre lo más a la vista posible, en sitios iluminados y concurridos, como en el hall de un cine lo mete.
Claro. En los sitios concurridos e iluminados está prohibido estacionar.
Claro.
Porque son avenidas, sí, son sí. rotondas, con monumentos.
Estaremos públicos. Más tranquilos si en las cercanías hay cámaras.
Sí.
O vigilantes de seguridad.
O vigilantes de seguridad.
Ah. Y si hay cámaras, frente a un canal lo puede poner.
Cámaras arriba de seguridad. Sino, veo que ahora hay cámaras por todos lados. Y hay,
sí, menos cuando me afanan el auto a mí.
Sí. Y hay unos lectores de patentes, ¿los vio? Los lectores de patentes.
Sí. ¿Y qué ganan con eso?
Y saben que usted pasó por ahí.
¡Oh! ¡Qué grande, eh!
Bueno, es información que después se usa para otra cosa, dice.
Bueno. Tenga cuidado en el parking, en el estacionamiento.
¿Por qué?
Cuanto más cerca está el coche de la garita del ñato,
sí.
mejor, dice acá.
¿Por qué? Porque el tipo vigila de ahí. ¿Qué le van a sacar en un estacionamiento?
Sí, afanan también en el estacionamiento. Mire cómo sí. serán.
Y porque a veces le dejan la llave y...
Sí, pero no, te afanan la rueda, pero en el estacionamiento. Y dice, tampoco deje el ticket adentro del auto, porque el ladrón le afana el ticket. Y paga, a veces, hasta se va el caso de que el ladrón paga el estacionamiento.
Sí.
Y se va el auto, lo más
y hasta se queja y dice, qué caro, dice. Se queja encima, alardea.
Che, qué barbaridad.
Qué caro el estacionamiento, se afanó el auto.
Bueno, después está el antirrobo, que es un elemento disuasorio.
Sí.
Que, ¿cómo es?
Disuasorio es poner una dificultad.
Sí.
Al hecho del robo.
Ah, sí.
Usted pone.
Pero, ¿y quién le dice que esa dificultad no se vuelve en su propia contra?
¿Por qué? Por ejemplo.
Por ejemplo, usted no quiere que le roben la rueda.
Sí.
Entonces pone lo que se llama un bulón de seguridad.
Sí.
Que son unos tornillos que si vos no tenés la clave adecuada, que es en realidad otro tornillo que va encastrado en ese. Sin el cual no lo podés sacar, si no tenés eso no lo podés robar. Pero usted que es el dueño del auto, si no tiene eso tampoco puede sacar la rueda.
No la saca nunca más.
Entonces, ¿dónde lo tiene usted?
En la guantera del auto.
La guantera del auto.
Sí.
Los chorros saben esto.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué le hacen? Le rompen el vidrio, le afanan el tornillo, le afanan la rueda igual, pero usted se queda sin rueda y con el vidrio roto. Eso es lo que se gana con el elemento disuasorio.
Claro, pero es más trabajo. Pero se lo toman igual del trabajo.
Se lo toman igual, que sí, romper sí. el vidrio nada más.
Sí.
Dice, ¿usted tiene alarmas así de esas que tiene todo el mundo?
¿Cuáles?
Esas que suenan toda la noche sin que venga nadie. No, ni la policía, ni el dueño, ni nadie.
No, creo que...
¿Por qué nadie viene cuando hay una alarma que suena?
Porque ya saben que no suena en vano.
¿Para qué ponemos alarma? ¿Qué estamos?
Ya se sabe que suena en vano. Dice más, sí, suena en vano esa alarma. Me parece que se están poniendo menos de esa, o me parece a mí.
Espero que sí, que se esté poniendo menos.
Sí, yo no estoy escuchando tanto.
No.
O ya no suenan como antes.
Sí, sí. O yo creo que se están poniendo menos a la vista, que únicamente se consigue una molestia para el barrio.
Sí. Pero vio
que además empiezan a sonar generalmente solas.
Y sí, porque a veces es un gato que pasa y la activa.
Sí, puede ser. No sé, ¿no? Pero bueno, el vehículo tiene que contar con un antirrobo visible. Barra para el volante.
Sí.
Bloqueo del pomo.
¿Cómo es el bloqueo del pomo?
No sé, pero no lo quiero poner.
No sé dónde tengo el pomo, además.
No, yo no me lo quiero bloquear.
¿A qué se refiere?
Bloqueo del freno de mano, tornillo de seguridad, ¿no? Que son los que yo acabo de nombrar, tornillos antirrobo en las ruedas, ¿no? Y con su correspondiente llave maestra. Dice, guárdelo en un lugar distinto a la guantera, para
todos
que no lo puedan encontrar fácilmente.
Igual le rompieron el vidrio.
Bueno, si no lo guardan en la guantera, van a seguir rompiendo todo hasta que aparezca la llave maestra.
Y además usted se olvida de dónde la puso, porque si no lo guarda en la guantera, quiere ser creativo, no lo guarda abajo del asiento del conductor.
Pasa el tiempo.
¿Dónde lo va a guardar? Y se olvida.
Se olvida, o la deja en casa de un amigo. Bueno, dice, precaución con las llaves de repuesto. ¿Dónde deja usted las llaves de repuesto?
Sabe que no sé porque yo tenía y ahora no la encuentro.
Claro. Allá de repuesto. Mi respuesta es que no, nunca tuve llaves de repuesto de nada.
¿En algún cajón?
Sí, sí. No, aquí, no deben encontrarse a la vista en nuestro domicilio, oficina, apartamento de vacaciones, etcétera.
Bueno, sí.
Todas las propiedades que la gente sí. tiene, ¿no?
Claro.
Esto es una... es para... Para gente pudiente, nada más.
Sí, y sigue citando además propiedades.
Claro, claro.
Sí, la llave, bueno, la de repuesto, digamos, no la tiene que tener a la vista. Es conveniente que la tenga otra persona.
Sí, un ladrón.
No, un ladrón no, un familiar
Dorio.
Tuyo. Dorio, por ejemplo, claro. un amigo le dice, mira, Dorio, mirá,
te
vos tenés la llave del auto.
Sí, sí, te pido algo. Yo tengo amigos que yo siempre les pido cosas y enseguida las hace.
Y bueno, como amuleto, por ejemplo, Rolón.
Sí.
Que es confiable, si hay una persona confiable en la Argentina.
Es el segundo nombre de Rolón. Gabriel Confianza Rolón.
Y bueno, no le digo.
Le dicen Confianza en el barrio.
Es la persona.
¡Confianza!
No le gritan.
Le gritan cuando pasa. Y él se da vuelta. Tengo nombre, porque a él no le gusta que le digan Confianza.
Igual, cualquier cosa que
le dice, te permito cualquier cosa, menos que me pongas nombretes como Confianza. Y esa vuelta grita, ¡Confianza!
Igual cualquier cosa que le digan con esa voz es descalificatoria. Pero, es que yo creo que Rolón sí es de las personas más confiables de la Argentina.
Yo le dejaría la llave.
Pero ¿sabe maestro. Cuál es el problema? ¿Qué? Que todos los pacientes, todo el mundo
le deja la llave del auto. Sí.
Rolón tiene las llaves de cantidad de autos.
Tiene, sí, en la casa vos entrás y tiene ahí un coso de todo madera con ganchito. Como los hoteles.
Sí, todos los autos.
Y ahí tiene de todos los autos de todos los locos.
Todos, de los pacientes. Tiene
sí,
los
sí,
autos.
Sí.
De los pacientes.
Tiene la historia clínica con la llave.
Sí, del auto. Sí. Sí, bueno, pero es una buena manera que si usted pierde la llave, sabe a quién acudir, no tiene que andar.
Bueno, muy bien.
Por otro lugar.
Dice, los localizadores GPS son una ayuda. Como complemento al antirrobo, ¿no? Es un localizador que te lo ponen. Ahora
sí.
Te lo ponen aunque no quieras, ¿eh?
Sí, se lo ponen.
Si te compras un auto, y se le vamos a tener que poner el localizador. No, yo no quiero que me lo pongan, porque significa también que enseguida saben dónde está.
Y bueno, sí, pero por su seguridad.
Sí, mi seguridad, pero que yo por ahí no quiero, que estoy en lugares donde no quiero que se sepa que estoy.
Está en el Rosedal en este momento.
En este momento son las 3 de la mañana.
¿Y qué hace ahí?
¿Qué hace ahí?
Y bueno, no importa, pero...
El caso es que si te lo roban, se puede hacer un seguimiento de la ubicación del...
La misma compañía de seguros quizás le pone el...
Te exige.
Sí, si usted tiene un auto muy caro...
Se lo vamos a poner, no quiero... Sí,
se lo pone igual.
Se lo ponen igual.
Y atención, cuidado con... Porque estamos hablando del choreo a gran escala.
Sí, sí.
Del chorro profesional. Pero está el pequeño choreo de menudencias en el auto. ¿Cómo los lava autos? Yo cada vez que me dejo para lavar el auto me afanan algo.
No, señor.
Por ejemplo...
Te estás calumniando.
No, le digo, ¿sabe qué me
digo, afanaron? Soy el dueño de este lugar que lavamos auto.
Yo tenía unos anteojos de sol, así, la guantera
del
auto.
Acá en la ciudad de Azul, este lava auto
sí.
tiene 60 años de antigüedad.
¿60 años
sí,
lavando?
Sí, la... y nunca le faltó nada a nadie.
Y bueno, a mí me están faltando unos anteojos de sol que tenía guardado en la guantera.
¿No son estos que tengo puestos?
Y sí, me parecía. Si el tipo se niega, con los lentes puestos le dicen que no.
Claro, le dicen que no. No.
¿Sabes lo que me afanaron en un lava auto? Un muñeco, yo tengo una ratita, una laucha.
Y se tentaron, una cosa tan valiosa.
Sí, sí.
Imagínese, también usted.
Pero para mí tenía una carga simbólica esa. Esa ratita.
¿Para qué queremos, señor, esa porquería? Sí,
pero yo la quiero, ¿para qué me la roba?
La habrá perdido usted por
no
mí,
la perdí,
señor.
Me la robaron en el lavado.
La verdad es que no se la afanamos, la tiramos.
No.
Pensamos que era una rata de la mugre que había ahí.
No, me la tiraron. Y señor. Yo, ¿sabe por qué? Sí, porque otras veces
lo vi. Sándwiches podridos sacamos entre los asientos.
Vi que jugaban y señalaban con el dedo. A mi amuleto.
Ajá.
Señalaban con el dedo y uno le mostraba al otro. Y la última vez me la afanaron directamente.
Hablando.
No me apareció más.
Bueno, cuidado también con los desconocidos y autoestopistas. ¿Qué significa?
¿Autoestopista qué sería?
Ese tipo que te hace dedo.
Ah, claro,
te hace dedo. vos le parás y te afanó el auto. Yo le diría al tipo, qué desagradecido que sos. Encima que te paro para hacerte un favor, me afanás el auto, le digo yo mientras corro.
Y con un solo dedo se lo afanó.
Sí.
Además.
En los últimos años se han dado caso de personas que hacen señales a otros conductores indicándoles que deben parar porque llevan una rueda pinchada. ¿Cuál es la seña de la rueda pinchada?
Esta.
Dice, o una luz fundida.
Bueno,
esa seña no la tengo, la de la luz fundida. Una vez detenido el coche, aprovechan para robarle sus pertenencias o sustraerles el vehículo. Entonces, aunque paguen justos por pecadores, se deben extremar las medidas.
¿Y cómo se extrema? No para.
Y no parándole a nadie,
bueno.
No haciendo caso de las indicaciones de desconocidos, no recogiendo autoestopistas,
bueno,
por ejemplo, no saliendo con nadie.
Pero así, ¿para qué tiene un auto?
No llevando a los compañeros de oficina.
Entonces no tenga auto, señor.
Novias, por ejemplo, ¿cuántas veces pasa?
¿Que la novia le afana el auto?
Y la novia, en eso, mirá, dice, estuve saliendo todos estos meses nada más que para afanarte el auto, así que bajate o te quemo.
Ah, ¿no era amor lo
nuestro?
No,
no era amor. Bueno, dice, en el caso de que no utilices el automóvil durante largos meses,
sí,
tenés que moverlo.
Porque sé que le hace mal al auto, ¿no?
Una que le hace mal. Y otra que los ladrones ven un auto estacionado durante meses en el mismo lugar y se interesan en él.
Claro, dice, este está abandonado, no
lo está abandonado, nadie lo vigila. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director de esta...
No, señor, estamos en un informe que me parece que es importante.
Las puertas y las ventanas del automóvil tienen que estar cerradas. Una vez en marcha, especialmente.
Ah, ¿por qué? Porque se le meten por la ventanilla.
Se le meten por la ventanilla. Alguien puede acceder al habitáculo, sacarnos a la fuerza de él y tomar el control del vehículo. Todo esto sin detener el vehículo.
Pero, ¿y cómo
se
hace?
Se mete por la ventanilla el tipo. Tiene que ser muy hábil.
Es difícil,
Se mete por una ventanilla abierta, te saca del vehículo contra tu voluntad, por más que estés atado.
No,
por eso hay que atarse también.
No, por eso no.
Para que seguridad. No te saquen del vehículo. Y toma el control del mismo. Chau.
¿Chau qué?
O se va el ayudante.
No, señor, por favor, continúe con el informe, que sí, es importante.
Así que todo esto.
Bueno, sí, hay también empresas que se dedican a encontrar el auto robado, ¿no?
Sí, son las que te ponen el seguidor.
A esas le ponen el seguidor,
claro,
¿no?
Claro.
Porque veo que lo llevan a desarmadero, digo, se lo pregunto a usted como chorro, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y en cuánto tiempo desarma un auto? Veo que le sacan todas las partes.
Nosotros prácticamente en 15 minutos...
¿15 minutos?
...reducimos el auto a escombros.
Bueno, a escombros, lo sé.
No, a partes.
Claro,
y las envolvemos cada una.
¿Para qué la envolvemos?
Para venderlas envueltas.
Pero si no se vende un guardabarro, se vende...
Claro, guardabarro.
Pero no se envuelve, el guardabarro se vende así solo.
¿Ah, sí?
Y sí, señor.
Ah.
Directamente.
Bueno, sí. Las lamparitas, en cambio, no, vienen envueltas.
La lamparita igual no se la van a comprar así, usada.
¿Qué sabe si son usadas?
Y sí, más o menos se ve, no. Usted se robó un auto y va a andar vendiendo la lamparita, me parece
sí.
Que no.
Es lo que rinde. Los que vamos a vender el auto se dan cuenta que es un auto... Dice, usted es el dueño. En
sí,
cambio, para vender un guardabarro no tenés que mostrar el 08.
Y bueno, no, pero... Igual hay partes que vienen con el número, ¿no?
Algunas partes vienen con el número, pero
sí.
La mayoría no. El vidrio, por ejemplo, viene con número.
El vidrio, el motor
eso
también.
Eso sirve, es muy útil para las víctimas de los robos.
¿Por qué?
Porque una vez que le rompen un vidrio, tiene que volver a pagar la grabación del vidrio.
Ah, sí, sí.
Claro.
Todos los vidrios tienen que tener, no
sí,
puede
sí,
ser
sí. O sea, cada cosa de seguridad, ¿quién la paga? ¿El ladrón? No.
Y no. Pero el ladrón, como se fue, no sabe cómo lo va a pagar, no sabe... Se fue el ladrón, ya está.
Por eso, pero bueno, pero...
Desapareció.
O sea, es algo... otro daño extra que te hace el ladrón.
Sí, colateral.
Y que no impidió que te rompiera el vidrio.
De ningún modo.
No.
Bueno, debe haber cosas más difíciles de robar porque, por ejemplo, un colectivo...
Ah, sí, pero...
Usted se afana un colectivo.
Yo me tiento a afanarme un colectivo, ¿eh?
A mí me gustaría.
Hay veces que te roban el colectivo Y peor, ¿sabe lo que hacen la audacia de los ladrones? Se ponen a laburar con el colectivo.
Pero no lo ven en el recorrido, que el interno 18...
Sí, no lo ven, pero ¿qué sabe?
¿Lo afanaron qué es?
Lo afanaron.
Ah, eso se puede hacer, ¿eh?
Claro, te afanás uno, qué sé yo. Por ejemplo, te afanás el interno 322 de la 168.
Sí.
Te lo robás. Digo esto porque el tipo que lo maneja es un guanaco. Al que he visto el otro día por la calle Moreno, prepoteando, corriendo a 90 por hora, todo eso. Interno 322 de la 168. Entonces, si quieren afanar un colectivo, afánenselo a ese.
Por ahí se lo habían afanado y era el chorro que manejaba.
Seguramente se lo habían afanado y era el chorro que manejaba.
Sí.
Pero qué bueno, usted, ¿y quién se va a dar cuenta?
Y a mí me gustaría tener un 152, obvio que es una línea con muchos
colectivos. La mejor línea.
Y lindos, son lindos y son tiene muchos coches.
Sí, sí.
¿Y qué se van a dar cuenta?
O la 132 también.
Claro, también. No. Uno de esos, pero me gusta para el fin de semana.
Para el fin de semana, sí. Que vas con en el 152.
Ir a pasear.
Y jugás con tu novia.
Sí.
Que vos eras el colectivo, eras un juego de roles.
Sí, qué lindo.
Y aparece tu novia esperando el colectivo y pasa vos, te hace señas.
Cargame la sube, mi amor.
Sube, que se sienta ahí, se cruza de gamba, vos la mirás por el espejaime. Todo una cosa así. Qué fantástico,
sí,
¿no?
Sí, el colectivo es una gran locación para el amor.
Sí, claro, claro. Sí, claro.
Eso es lindo para el chorro de móviles. Después hay cosas más difíciles de afanar, me imagino un tanque de guerra,
un tractor.
Un tractor, no sé cómo se maneja, ¿es igual que un auto?
Igual que un auto, pero distinto.
No, debe ser, sí, como un camión debe manejarse.
Sí, no sé, qué sé yo.
Me imagino que sí.
¿Y se sale mucho en tractor en los pueblos?
Sí.
Y sí, claro.
Sí.
A la mañana aramos. A la tardecita salimos con el tractor.
Sí, pero no es muy elegante dar la vuelta al pueblo con el tractor.
¿Cómo que no? Sí.
Pero sí, es un instrumento de trabajo, no sé. Bueno, o sea, me gustaría afanarme, no sé, algo como un avión.
Ahora son muy caras. Un avión es lindo.
Un avión, pero si uno no sabe volar, lo lleva como un auto, porque lo puede manejar usted.
Claro,
como
lo maneja por la calle.
Por la calle.
No levanta vuelo.
No, porque no sabe.
Puede, claro, no pero sabe. Más o menos puede andar con un avión.
Y más o menos va, digo que va medio despacio.
Sí,
igual,
claro, no va ligero.
Pues si lo acelera para despegar.
Pero vos parás en, qué sé yo, en un lugar, en la puerta de un boliche.
Sí.
En un avión, el levante que tenés.
Sí, debe ser uno de aerolíneas, esos grandes.
No digo, no se haga el vivo.
Sí, uno de esos.
Tiene que ser un avión. A mí me gustan esos que fumigan.
Ah, una avioneta.
No, eso, ¿sí? Para decir, quiere que vayamos a fumigar juntos. Le fumigo.
No, ¿cómo le va a decir algo
claro,
así?
Claro, le fumigo el campo.
Pero no hay bichos en mi campo, le dice ella, con toda intención.
Con toda intención.
Con no. toda intención.
Bueno, como quiera que sea. Los camiones también son difíciles de
ganar,
están muy vigilados.
Sí, están vigilados esos, los camiones, por ejemplo, uno de nafta.
Claro.
Que es más caro lo que lleva que
lo que lleva que el camión.
Que el camión en sí mismo, la carga.
Y usted se lo puede, le puede afanar a la nafta.
Claro, le afana o la vende.
Le hace un agujero, ponele, y va y le afana toda la nafta con una manguera.
Le carga a los amigos.
Claro.
A los parientes, así le va cargando el tanque a todo. ¿Cuántos tanques carga un camión cisterna de
Mucho. Lo que se puede hacer es agujerear un oleoducto.
Ah, pero usted ya está en el robo a gran escala.
Claro, no a gran escala, pero uno ya sabe, al contrario, le hace un robo de hormiga al oleoducto. Localiza el oleoducto,
sí.
Excava, le hace un pequeño agujero con una manguera y cada tanto usted va, nada más que para llenar el tanque. Llena el tanque... Y, cierra de nuevo.
Claro, no se nota nada.
No se nota nada y usted sigue. Y no paga más nafta en toda su vida. Y ¿quién se va a dar cuenta? 20 litros todos los domingos.
Bueno, no, pero hay que agujerear un oleoducto.
Bueno, usted eso. Tiene que tener una persona.
Creo que es un
de YPF o de la Shell. Tiene que tener un amigo en la Shell.
Sí.
Eso da mucho poder.
¿Algún ministro?
Sí, y que le diga por dónde pasa el oleoducto.
Y usted hace
y usted el agujero. Va, hace el agujero y ¿quién se va a dar cuenta?
Y bueno, pero señor, ¿quién se va a dar cuenta? Un agujero hoy, otro agujero mañana, otro agujero de otro, 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 otro.
Que cuando quiere acordar está debiendo 160 mil millones de dólares.
Sí, sí, señor. Es una merma importante de...
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego retornaremos con el baile.
Sí.
Con el baile y con la elección de la reina del baile. Esta noche no.
No,
esta noche no porque no hay público. Pero es una cosa que tendríamos que hacer cuando...
No se hizo nunca.
Tenemos concurrencia, nunca la hicimos, ¿no? Bueno, lamentablemente.
Pausa entonces.
Pausa.
Tu compromiso.
Aunque nos den noticias malas, el hecho de estar ustedes ya es motivo de alegría.
Tu risa.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón, porque ya sé que usted va, enseguida va a empezar a decir...
No dije nada,
ah, como Rolón, ah, como Rolón.
No, no le dije.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo.
Tu latido.
Les agradezco que estén ahí, los quiero mucho, adelante, los abrazo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas pymes, según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 a 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero me dicen que el sordo Gansé está merodeando las instalaciones de la radio.
Sí. Y ya llega a los estudios de AM 750. Nuestro querido, nuestro bien ponderado, maestro, maestro, el sordo, Arnaldo, Arnaldo Gagaje. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de
Manuel Moreira. Bueno, ¿con qué quiere arrancar, maestro? Arranque usted con algo, con lo que quiera.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca.
cuando risa de que te petas al camarero. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, qué alocada y jaranera. Todo el mundo duda lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando el vete tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, aquí le pedían en el Facebook, esto no es una elegía a usted, Moreira.
No.
A ver.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, a ver, hay otros pedidos. Atunga tamironga.
Atunga tamironga, tu cabula etcétera.
Etcétera.
Bien.
Para mí, ¿verdad? A ver.
mariposa, eu sou que não sou um. Caio da poça, xingando na comum. Você que ouve não fala, você que olha não crê. Eu vou te dar uma pala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. 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 Cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete.
Bueno, está en sus manos.
¿Quiere que hagamos algún dubito, maestro? ¿Tiene ahí...?
Bueno, cómo no. ¿Qué prefiere? Sí.
Un re mayor podría ser.
Un re mayor. Vamos a ver un re mayor y vemos qué pasa. Por ejemplo...
Solo en la ruta de mi destino, amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma.
Si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es a la puente y las estrellas pierden para seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mira,
muchas gracias, maestro.
Bueno, y nos vamos, señores. Continúa la radio.
También,
sola.
También en re mayor vamos.
Bueno, ¿cómo no? Y suspira
Adiós, maestro.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Dije a la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita por las esquinas: Durano a 40 en el cierto. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona, el moncino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rana, al gritarle una fulana, Durano a 40 el ciento. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero, de San Fernando a la Mosca. En su hombriga ruda y toca, aquí algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada, y alborota la barriada, Durano a 40 en el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando el tordillo un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita, Durano a 40 en ciento.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil
intentando hacer lo más difícil. Difíciles.
Stand-up político.
Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural
Caras y Caretas San Telmo,
Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com.
Además,
la mejor cerveza artesanal
para brindar por la soberanía económica
y una picada
que invita a combatir el capital.
Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo,
Venezuela 330.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
That's pretty clever, don't you, boy? Lying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, you kill yourself to never stop. Rove another mirror, turning into something you are not. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. In conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. They're the ones who spit at you. You'll be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry.
abanico del jazz se abre en formas diversas, hasta sorpresivas. Jazz 750.
Thank you. vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.